obviamente el nombramiento de un rector que ya fuera definitivo, ¿no? Ya que, repito, en ese momento, al menos así se decía por los líderes, pues la posición del doctor Santos Silva Corte era, pues, que era rector en virtud, nada más de ser presidente del comité, pero que se estipulaba en la ley orgánica que en cuanto estuviera debidamente estructurada la universidad, pues se haría el nombramiento.
La preparatoria de Mexicali tuvo una participación muy importante.
Muy, seguramente fue también cuna de este movimiento, sí. Y algunos líderes de aquel tiempo que después también han sido notables en
el
papel en general, intervinieron en esto.
Sí, y quizá algunas fuerzas detrás, ¿verdad?
Sí, probablemente ya se perfilaban algunos grupos o tendencias partidistas. Se integró posteriormente la FEEF, o sea, Federación de Estudiantes
Californianos,
sí, en donde se tuvieron algunos congresos, por ejemplo, en el 67, los cuales ya resultaban muy críticos, ¿no? En sus planteamientos. Abarcaban la situación general por la que vivían las poblaciones, la población en general, y por supuesto había mucho acuerdo estatal y federal, ¿no? Se decía muy directa de MLN, del Movimiento de Liberación Nacional, y incluso en ese tiempo esto hizo que se volviera, porque la FEU se había dejado más o menos de funcionar y se volvió a constituir en ese tiempo, la propia FEF, vaya, de alguna manera renegó de estos participantes de la Universidad Nacional, diciendo que no iba a ser manejada por gente de esta nacionalidad. Por ahí andaban las cosas de ese tiempo. En otro movimiento que afectó mucho la vida de la universidad toda, y fundamentalmente en Tijuana, pues se dio en 1971, inicio 71, por los terrenos del Campes. Este duró 63 días, este movimiento. Al margen de cualquier consideración que pudiéramos hacer al respecto, fue un movimiento que llamó la atención porque sí tuvo mucho arrastre popular. Y como cosa notable también hubo intervención ya más clara y abierta de los partidos políticos, incluso a través de sus secciones juveniles, vamos. Incluso el Partido Comunista Mexicano, el sector juvenil del PRI y un grupo PAN tenían representantes en la conformación de un comité coordinador de lucha en Tijuana.
Perdón, no sé si has visto este libro, Los Pasos Ganados.
Sí, no lo tengo ahorita, pero sí,
pero
sí lo
vi. Ahí se trata.
Ellos estaban en la dirigencia, vaya, estaban representados así como tales en el tiempo, ¿no?
Aunque los muchachos de las juventudes comunistas tenían control,
pues ahí había muchos, por eso dije que al margen de otras consideraciones, porque es muy difícil establecer juicios aquí, ya que había pues los intereses de los propios socios,
los
intereses de la sociedad.
Pero en la participación estudiantil, es decir, los hijos,
había mucha influencia, se notaba por la forma en que había, por la forma en que se expresaban sus dirigentes con ciertos cartabones, que denotaban sus tendencias ideológicas.
De los muchachos de las juventudes comunistas.
Así es. En ese tiempo incluso hasta se habló de un grupo Mecha, un grupo, ¿cómo se llamaba? Movimiento Estudiantil Chicano Americano, ese era Mecha, que hasta se habló de que en ese tiempo vendrían mucha gente a apoyar ese movimiento y hasta se tomaron medidas porque iban a pasar de Estados Unidos hacia acá. Parece que no hubo finalmente nada de esto. Esto se unía a que en Mexicali se estaba exigiendo en ese tiempo también una superficie adicional a la que se había sido entregada en el Ejecutivo Coahuila, donde actualmente está también el campus, digamos, Mexicali, ¿no? porque formaba parte, es decir, una avenida dividía lo que era la parcela que se había entregado y ya estaba lleno de comercios a la otra parte.
Oye, eso a mí ya nos...
Podríamos decir que también la creación de escuelas o la ampliación de escuelas fueron motivos también de algunos movimientos estudiantiles, de toma de edificios y demás. En octubre del 72, por ejemplo, la reunión de Consejo Universitario fue dedicada exclusivamente al problema de la toma de rectoría por aspirantes a medicina, por ejemplo. Y de una reunión de estas salieron las conclusiones, vaya, o resultados que se les dieron a conocer a los participantes del movimiento y dejaron pues también la rectoría, ¿no? Otra razón muy frecuente de esos movimientos fueron las tarifas de autobuses, que fueron un constante motivo de problemas y de tomas de camiones, ¿no? En el 73, por ejemplo, terminó con la entrada de la policía judicial en los terrenos de la preparatoria Mexicali para rescatar los autobuses que estaban ahí. Y esto incluso provocó hasta lesionados profesores y alumnos por ahí, tanto que el Consejo Universitario también en otra reunión censuró esta actitud el 10 de marzo del 73.
Fue pues un acontecimiento muy sonado, ¿verdad?
Sí, muy, muy, algunas veces se ha confundido con la ocasión en que fue muerto un policía también, pero no es la misma situación. Hay una situación que se dio en la preparatoria Mexicali, no recuerdo la fecha exacta, en donde alrededor de 76, no sé, 75, 76, se hacían fiestas dentro del plantel en donde había pues bebidas, había música, etc. Y en una de esas ocasiones, normalmente la policía cerraba esa cuadra para que no hubiera tránsito, no hubiera pues molestias
El día del
no,
estudiante.
normalmente, y a veces con otros pretextos, andaban pues con una nueva planilla para sus elecciones internas o cosas por el estilo, o reinas, o en fin. Y en esa ocasión, no sé exactamente cuál es el motivo, alguno de los asistentes, que sí quedó bien claro que no era ni siquiera estudiante ni de esa escuela, disparó un rifle 22 acertó, vaya, con un policía que estaba hasta la esquina de los que estaban pues desviando el tránsito ya en la noche para evitar que tuvieran problemas. Sí, el policía. Eso fue algo, pues una cuestión muy seria, pero esto fue otra cuestión en donde a mediodía, ¿verdad? La policía irrumpió, entró y pues con la idea casi casi territorialidad de los lugares ocupados por la minoría, pues hubo una cuestión muy fuerte y hasta el propio consejo que declararse
creo que allí
en ese. Bueno, él fue de los que apareció, creo, como golpeado, intervino a favor de los muchachos, ¿sí? Y también parece que algo le correspondió a la maestra Victoria de Unión, una maestra, pues, de muchos años y que pues también indignó mucho, ¿verdad? A la gente, el que fueran maltratados algunos de los maestros, ya no nomás los alumnos. Esto se dio en varias ocasiones, incluso también incidentes, aunque menores, también se dieron alrededor de septiembre del 80, en donde incluso se suspendió el servicio de autobuses y demás, porque los estudiantes estaban amenazando incluso con tomarlo. Tomaron uno de ellos, lo incrustaron por ahí en la parte posterior del edificio, después fueron y lo recogieron los propios camioneros reparándolo, no hubo muchas consecuencias, pero ya tuvieron que aceptar. En aquel entonces fue cuando se vinieron los convenios de que el alumno pagaba una cuota mucho menor. Y entonces se quejaban los alumnos de que se les cobraba distinto si no era, si era día festivo. Empezó por ser de vacaciones, precisamente. O sea, los señores camioneros dijeron, no, en vacaciones no es válido este convenio. porque no están yendo a clases. Ah. Ellos decían que sí tenían que ir y que necesitaban el autobús. También se les decía que debían tener color distinto las credenciales, si era matutino o vespertino el turno del muchacho, porque nomás en su turno. Y sábados y domingos obviamente no aparecían, aunque también los sábados se trabajaba, ¿no?
Todas
esas circunstancias hicieron que los alumnos pues protestaran, se quejaran, y se consiguió de nueva cuenta que permaneciera la misma cuota para alumnos y que se aceptara todo eso, ¿no? Así es que esas eran algunas de las razones, ¿no? Otras eran los cambios de directivos, los planteles, ¿verdad? De 1976 a preparatoria de Tijuana, pues hubo muchas quejas y gritos y demás hasta que hubo cambio
Morales
de director.
Barraza,
fue cuando el doctor Morales Barraza, él estuvo el 61 al 66. Ahí entró el químico López Rosado, y también, aunque él parece ser sí renunció en el 68, pero también hubo protestas en el 68 para que, tanto en contra de él como director, como de nueva cuenta el doctor Morales Barraza como maestro. Entonces, así fue. Y eso, sin considerar quizás que otro de los movimientos de este tipo, en 71, muy poco conocido, fue también en el Ejido Nuevo León, los alumnos se quejaban de que no tenían clases por su propia directora, que era maestra, ¿no? Y se quejaban también del patronato porque incluso no había hecho pagos a tiempo, creo, a los profesores. Entonces todo esto unido hizo que se pidiera la salida de su directora, y salió la licenciada Enriqueta Sánchez.
Anota eso, ¿verdad? Enriqueta Sánchez.
No sé cuál es el segundo apellido.
Era directora
del plantel Nuevo León.
Salió en el 71.
En 71, sí.
Salió en el 71.
Tengo fechas exactas, todo aquí lo resumí, no lo tengo. También en este mismo orden de cosas, en 1976, los Morelos tomaron instalaciones los maestros y alumnos y demás. Y se habían. Existía, estaba por ahí ahorita no tengo aquí el nombre, caray. Quien estaba al frente no era el director. Ya había salido, había renunciado el doctor Güereña, y entonces el subdirector hacía las veces de director, pero no en Ciudad Morelos, pero no estaba aceptado oficialmente más que como subdirector, haciendo las veces de director. Sin embargo, se autonombraron, según parece, se autonombró como coordinador, como una especie también de cogobierno por ahí. Pero no tenía ningún nombramiento de rectoría ni nada por el estilo. Entonces, desde los comisariados ejidales, otro grupo de profesores y de alumnos se quejaron pues de que esos no eran las autoridades nombradas, de que la situación del profesor era muy irregular, de que no estaban en el ambiente, etc. Y se tomó entonces control por este otro grupo, ¿verdad? Se mantuvieron por ahí, hasta que de una forma aceptaron salir. Lo que le solicitaban al rector era que salieran todos los que estaban ahí, y así fue. El rector informa a los consejeros y girales que salió la planta completa de profesores y directivos. Es más, creo que fue una condición que pusieron los propios directivos que salían, que no se quedara ni el licenciado Barraza ni Octaviano Rivera, que habían estado interinamente con su director, y que habían dejado el lugar al licenciado Francisco Gutiérrez, a la vez jefe de escolar, pero que hizo un interinato, estuvo como provisional por ahí, y decían que ninguno de ellos quedara, fue una condición también. Obviamente yo entiendo que no les interesaba ninguno de ellos permanecer ahí, y por tanto aceptaron, y fue cuando entonces entró el licenciado Romo Reynoso.
Ajá.
Y la tema de esto es que ellos todavía están. Esto fue en 1976. En el 77, no tengo realmente muchos datos de movimientos que dieron lugar a cogobierno en Ensenada, por ejemplo, ¿no? Pero en 77, en mayo, sí es muy notable otro movimiento en el plantel Mexicali, en donde los estudiantes, a mediodía por ahí, creo que fue 12 de mayo, toman la dirección del plantel. hotel, argumentando que pues el bajo nivel académico se debía precisamente al poco interés, digamos, que los directivos estaban poniendo en su trabajo, y que estaban solapando a maestros ineptos y faltistas, y que además ya tenía 14 años.
Fue la salida
fue cuando estaba de director el licenciado Cubero Calderón y de su director el ingeniero Aranda, ¿verdad?
Oye, ¿y Aranda salió también?
Sí. Entonces, ahí lo que pasó fue que la Asociación de Profesores...
¿En qué año fue?
En 77, en mayo. La Asociación de Maestros y Empleados de la Universidad, en principio tomó el papel de intermediario entre las autoridades y los alumnos, y hablaron con la rectoría, y solicitaron a los alumnos regresar a clases, que dejar pérdidas de tiempo, pero no dejaron la dirección. Después de una serie de discursos, los propios maestros, o un grupo de maestros de la asociación, solicita la salida de la asociación en virtud de esas situaciones que se habían dado. Se divide la asociación incluso, se forman propiamente dos asociaciones de maestros, unos que apoyan la presencia o la continuidad de los directivos y otros que están en contra. No sé si... ¿qué tanto habría en número? No podría decir.
Perdón, un segundo.
Finalmente, tanto el director como el subdirector hacen una renuncia a partir de mayo, del mismo mes de mayo, pero con fecha 31 de agosto. ¿Verdad? Aún así, una de las asociaciones formadas sigue insistiendo en que deben permanecer o proponen ternas para el nombramiento. Esto no fue así, sino que a partir de entonces, el 1 de septiembre, entra el licenciado Barraza como interino, y se nombró para evitar quizás problemas a dos subdirectores, y uno digamos de un grupo y otro de otro.
¿En qué año?
En 1977. Entonces se dividió por turnos.
Tiempos de Cárdenas.
Del licenciado Cárdenas, sí.
Muy dentro de su
forma de trabajar en esto.
Sí,
entonces, en el turno matutino queda un ingeniero Martín Torres Quirós y un servidor, le tocó ser subdirector en el turno vespertino, ¿no?
De la prepa de Mexicali.
Eso fue en 77. Así, vamos a decir...
¿Y cuánto tiempo estuviste?
Bueno, yo estuve nada más como un año, una cosa así. Ya en ese año se nombró como definitivo al licenciado Barraza. Yo permanecía por ahí como subdirector, pero renuncié a mediados del 78. Renuncié, no me renunciaron, y me fui de maestro de medio tiempo al CETIS por un año. A mi regreso ya no estaba licenciado rector, Roberto Cárdenas, sino estaba Rubén Castro, y al poco tiempo siguieron teniendo problemas por ahí en la dirección, me volvieron a llamar para volver a ser director, y ahí estuve hasta el paso al colegio y hasta la salida, un poco después de la salida del primer director general, que fue el ingeniero Roa, ¿verdad? Rubén Roa, que fue el primer director general del colegio.
¿Continuaste?
Yo continué con él los dos años que
siendo
duró.
Siendo Kovács.
Un medio año después, ya con el licenciado Joaquín Rodríguez, ya yo estaba trabajando la subdirección, ya se llamaba subdirección académica, no era por turno. Yo seguía con mi trabajo en recursos hidráulicos. Entonces, bueno, ya estoy hablando mucho de lo personal, pero el chiste es que ya no podía cumplir con el tiempo completo, digamos, ahí, se me pidió ser sustituido por otra persona. Así fue como estuve. Para seguirle en esto, ¿no? También el aumento de las cuotas escolares provocaron protestas y huelgas, ¿no? En 1979, por ejemplo, en Tijuana, a esta petición se unió la de sustituir a un subdirector, ¿verdad? Y además ya estaban solicitando pasar a otro edificio porque consideraban insuficiente. Este movimiento duró de febrero hasta mayo de 79 en la preparatoria Tijuana. Y apenas habían salido de este asunto cuando en mismo julio de este año entraron incluso judiciales a la preparatoria para recuperar dos vehículos que eran de la propia universidad, porque no les habían cumplido en el sentido de un camión. Se habían dado que era un camión escolar y ellos querían un camión en toda forma y se los iban a arreglar, según decían, les habían prometido. Y con esto un viaje hasta Oaxaca, que iban a hacer de estudios los jóvenes. Como no tenía ni el camión ni el viaje, entonces habían tomado esos dos vehículos de la propia universidad. Intentaron sacarlos, pero creo que ya los habían, pues ya les faltaban piezas y demás y no pudieron sacarlos. Creo que incluso ahí terminaron por echarse a perder, ¿verdad? Por eso, ¿no? Así es que eso fue la razón de esto. Pero quizás de todos ellos, pues, el movimiento más importante pues fue el de la huelga de los 80 y que terminó hasta principios de la huelga. Primero quizás el STS de los trabajadores y el STA de los maestros, porque ellos fueron los que emplazaron, ¿verdad? Primero, solicitando...
Perdón, ¿no haces una pausa? Reanudamos la exposición del químico Hermilo Sandoval sobre el aspecto concreto de los movimientos en los que participaban los estudiantes de las escuelas preparatorias de la UAD.
Sí, de todos los movimientos estudiantiles y de profesores, sin duda, el movimiento más importante fue el movimiento huelguístico que se dio en 1980. En ese tiempo hubo la formación de sindicatos, primero el STS y después el STA, primero de trabajadores y después de maestros, que emplazaron a huelga solicitando un aumento salarial y en el caso de los maestros una equiparación con el Instituto Tecnológico Regional. A pesar de que hasta ese momento se habían venido trabajando a base de convenios, no de contratos colectivos, pues porque no existían sindicatos debidamente establecidos y sobre todo debidamente registrados, vaya, aceptados como tales. Además estuvo el aspecto del apoyo que estos sindicatos brindaron al SUNTU, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores Universitarios, que buscaba integrar una organización nacional. Para esto ya incluso aquí en Baja California, el abogado general de la UNAM en aquel entonces, el licenciado Diego Valadez, había venido a dar algunas conferencias en donde se sostenía por parte de la UNAM la imposibilidad de la existencia de un sindicato nacional y de huelgas por solidaridad, que era algo de lo que se sostenía. Esta relación con el SUNTU polarizó la actitud de trabajadores administrativos, manuales y de los docentes, de tal manera que unos estuvieron a favor y otros en contra de participar con este sindicato nacional. Se forma luego el SUTU, el Sindicato Único de Trabajadores Universitarios, y obtiene también su registro, cosa que ya tenía el STS, otro sindicato de trabajadores. Se integra también o se forma el SPSU, que también obtiene su registro en 1980, ya que el STA no lo había conseguido. Se lucha entonces por la titularidad de un contrato colectivo, ya que en ese momento era posible, puesto que las universidades se había determinado finalmente que estaban comprendidas dentro del apartado A del artículo 123, y por lo tanto pues dejaban de existir meros convenios para convertirse en contratos colectivos cuya titularidad, claro, tenía que decidirse. Desde este momento entonces existe la huelga, la toma de las instalaciones por parte del STA y el STS. Hay trabajo, digamos, de los docentes, de algunos docentes, fuera de las instalaciones, en las preparatorias, hablando de preparatorias particularmente. Y, en fin, todo esto lleva finalmente a hacer un recuento en los primeros días de 1981, en donde se expresaba, pues, el deseo de estar de uno en uno u otro de los sindicatos, siendo, pues, como resultado de esto que se le otorga, digamos, la mayoría al SUTO en cuanto a trabajadores y al SPSU en cuanto a maestros.
Al
ESPESU, Superación Universitaria, ¿no? Y con esto entonces queda la institución posibilidad de contratar o no a los maestros huelguistas de tal forma, y a los trabajadores también, por supuesto. De tal manera que se dan una gran cantidad de una salida muy numerosa de maestros y de trabajadores, indemnización, y la institución, pues, vuelve, podríamos decir, a sus cauces normales para empezar con su trabajo. Hasta aquí lo que tiene que ver con movimientos.
Pues yo pienso que está muy bien planteado, está muy bien hecho el planteamiento, y pues recordar, ¿verdad?, que en esos movimientos, si bien participaron elementos de nivel profesional, pues los de la preparatoria tuvieron una participación significativa, ¿verdad?, tanto por el número de alumnos como por la pujanza, ¿verdad?
Sí, no nomás en el terreno, digamos, de los alumnos, que también participaron de alguna manera. Esto lo dije quizás de una manera así muy rápida, porque sí, fue un movimiento de toda la universidad, es decir, que no era específico de las preparatorias. Sin embargo, sí podemos darnos cuenta que muchos de los principales protagonistas de esos eventos eran maestros y trabajadores de las preparatorias. Tanto que, pues, finalmente el dirigente, digamos, del SPSU, secretario general del sindicato, el arquitecto Blanco Mofín, pues, era maestro de la escuela preparatoria Jicali, que el señor Juan Carlos Ruiz Rubio, que era el secretario general del STS, por ejemplo, era del plantel Baja California, y algunos de los más prominentes miembros del SUTU también eran del plantel Baja California, los Guayo, etcétera, de tal manera que sin duda, vaya, casi hasta podría considerar que en un momento dado fueron cuarteles generales, ¿verdad?, de estos movimientos, ¿no? Y por supuesto siempre se tenía el temor, yo podría decir de manera de apreciación personal nada más, que en este movimiento, y lo digo por mi papel de subdirector que tenía en ese tiempo yo en la preparatoria mexicana, creo que se había logrado ya desde hacía un poquito, un tiempo antes, cierto grado de disciplina interna en el plantel, y quizás ya se estaba dando mucho el hecho de que los alumnos estaban ingresando más jóvenes, y de que se había estado insistiendo mucho en esto, de la disciplina, repito, de tal manera que siento que su influencia, su peso, ya no fue tan definitivo. Hablo exclusivamente de ese plantel. Tengo entendido que aquí en Tijuana era diferente la situación, y que algunos de los maestros habían tenido una fuerte influencia sobre grupos muy grandes, muy numerosos de alumnos, y debe haber sido otra la forma en que aquí se comportó la masa estudiantil, ¿verdad?
Además, que la preparatoria de aquí siempre fue más pues siempre hubo
En el caso de alumnos, y ahorita que hablábamos de, ya que no cerramos todavía el tema de conflictos y de problemas estudiantiles, pues también no los mencioné, pero pues se ganaron varias veces titulares. titulares de los periódicos en fechas del Día del Estudiante, en donde pues hacían desfiles, maltrataban seguramente algunas de las personas.
Oye, ¿te refieres a los de ciudad? ¿O de todas? De todas,
pero creo que en Tijuana se daba muy fuerte esto, y en Mexicali, que de alguna manera se trató de resolver, y después en todo el estado, a base de hacerlos salir,
ocuparlos
de la ciudad en algún paseo, en alguna forma de estas, ¿no?
A la Laguna Salada.
Sí, que por ahí más adelante, al hablar de algunas cuestiones, lo voy a tratar con más detalle, ¿no?
Muy bien. Pues yo pienso que está muy bien tratado eso. Algo que dijeras de los cogobiernos.
Que mi impresión en este sentido es que fueron planteles o preparatorias o facultades muy las que tuvieron esto, y no estuvimos personalmente ni he encontrado mucho acerca de esto cerca de situaciones de naturaleza.
Sí, pues yo coincido contigo, digamos. Quizás eso estaba
solo
muy,
teníamos en
muy focalizado, estaba muy, muy focalizado en Ensenada.
En Ensenada, pedagogía de alguna manera en Mexicali.
Pero nunca llegó al cogobierno.
No, aunque también llegaron a darse nombramientos como coordinadores, sí, ¿verdad? No, sí, como directores de planteles.
Sí.
Y sí, en alguna medida recurrían mucho allá, en virtud de que sus alumnos eran a la vez profesores, muchos de ellos, a someterlo mucho a ciertas determinaciones a nivel de asambleas.
Sí, sí, pero, el asambleísmo.
Sí, aquí también, por supuesto, en Tijuana, economía, ¿verdad?, tenía algo de esto.
Sí, pero nunca llegaron al gobierno.
No, no, en cambio, Ensenada.
Ensenada, la preparatoria.
La preparatoria.
En especial, sí. Ciencias marinas.
También. En la preparatoria, incluso las peticiones que se hacían de nombramientos, de mejoras, de subsidio, de lo que fuera, tenía que ser avalado, digamos, por una cuestión en donde los alumnos hubieran estado presentes.
Ajá.
De tal manera que hay también opiniones ahí muy fuertes en contra de, porque pues en realidad era la voluntad de los estudiantes la que prevalecía, ya que pues siempre constituían mayoría, ¿no?, en cualquier reunión. Y así es que hay, por ejemplo, largas listas de peticiones que hacen hacia la rectoría, ¿verdad?,
pero
de tipo material,
como que fue un juego peligroso, ¿verdad?, que como que se les volteó, es decir, porque llegó un momento en que la gente ya estaba cansada de ese asambleísmo, de tanta fricción, ¿verdad?, pero por otra parte, durante un buen tiempo, o sea, a partir del 75 y hasta el 81, o sea, 6 años,
dio mucho esto, sobre todo en
específicamente la preparatoria de Ensenada.
Sí, y pues esto, sí, a lo mejor esto de, no nomás de lo del asambleísmo, sino pues siempre tuvo dentro del, sobre todo el grupo de maestros, pues quienes no estuvieron de acuerdo con someter todo esto a la consideración de los muchachos, ¿verdad? Por considerar que algunas cosas no eran, no necesariamente en la educación deben caer en la democracia, vaya.
Ándale.
Sobre todo cuando se refiere ya a que la solo con la experiencia de los maestros y profesionistas se pueden establecer, pues, por decir algo, cambios en programas de estudio,
claro,
de materias que no es posible pensar que el joven que apenas las va a tomar pues tenga algún conocimiento.
Oye, nomás así.
De nivel profesional. Bueno, si se hace un análisis de la población escolar, creo que hay una serie de puntos muy, muy destacables, unos aspectos muy interesantes. Para empezar, diríamos que en 1958, que se inicia la universidad, obviamente con preparatoria nada más, eran 86 alumnos todos los que componían la universidad, pues, preparatoria. Al ir creciendo.
¿Cuántos en Mexicali y cuántos en Ensenada?
Ay, sí lo tengo, está en una tabla, en un anexo por ahí. Esa era la suma total de alumnos que tenía la universidad en total y que obviamente todos eran preparatorios. Fue creciendo la población escolar, que sería ese mismo año, el año siguiente se incorpora enfermería, entonces ya hay un medio profesional, ¿verdad? Que también crece. Luego se inicia algunas de las carreras, las primeras, pues, ciencias marinas, pedagogía, etcétera, ¿no? El porcentaje, obviamente, que ocupaban los estudiantes de preparatoria, pues tuvo que ir disminuyendo. En principio, pues el 100% eran preparatorianos, ¿no? Ya en el 62-63 aparece como un 59.3% la población preparatoriana, pero esta repuntó
¿En
llegando
qué año?
en el 62, ciclo 62-63.
Aparece como, ¿con qué porcentaje?
Con el 59.3. Esto es en virtud de que,
Que se me hace poco.
sí, pero es porque existían nada más las preparatorias 62-63, todavía no se abrían más que Tijuana, Mexicali
Ensenada
y Ensenada,
y
¿verdad?
Tecate.
Y Tecate, con las poquitas de Tecate. Y ya para entonces, pues existía pedagogía que desde un principio tuvo
Cierto número.
mucho, ¿no? Enfermería que se mantuvo normalmente con su número, no hubo un gran crecimiento. Y ciencias marinas que tuvo un éxito muy grande desde su arranque, ¿verdad?
Aunque en la población no se reflejó mucho,
No,
¿verdad?
no,
Siempre
de.
primero era 4,
Sí,
entre 11
es
y 11
cierto,
10.
es cierto.
Pero después, entonces
Sí, es cierto, es cierto. Sin embargo, es decir, era en general reducida la población estudiantil en estas fechas y entonces los preparatorianos llegaron a ocupar ese casi 60%, ¿no? Pero sin embargo, esto fue subiendo y en el 65, 66, o sea, muy cerca, ya era del 74%, y de ahí volvió a bajar poco a poco hasta que en el 73, 74, con 4.432 alumnos ya de preparatorias, ese número es prácticamente igual a la suma del medio profesional y
Ándale,
profesional.
¿de qué año estás hablando?
Del 73-74, ciclo
Ándale, sí
73-74.
coincide, o sea, en la época de López Moctezuma se equilibra.
Sí.
O sea, de ser superior el de preparatorias, con él se equilibra,
Así es, así es.
¿verdad?
Incluso al año siguiente, es decir, en el ciclo 74-75, aparecen como un 44% ya los preparatorianos, con 4.778 alumnos. Como se ve, no iba creciendo, pues, en ese tiempo la población preparatoriana, ¿verdad? Sin embargo, debo decir que estas comparaciones son exclusivamente con los planteles oficiales, es decir, con la población de planteles oficiales, porque el número de planteles particulares y su población fue también cambiando notablemente. En 63-64 únicamente había 4 escuelas incorporadas en el estado y en total tenían 237 alumnos. Pero en el 70-71 ya eran 13 escuelas,
13.
13 escuelas y 600 alumnos. No era todavía así un crecimiento explosivo de ninguna manera, ¿verdad? De 63 hasta 70, pues únicamente había pasado de 237 a 600 alumnos. Pero entonces ahí se inicia, precisamente en 71, una explosión de planteles y de alumnado, de tal manera que en el 74-75, es decir, 4 años después, había 21 planteles ya y 3.696 estudiantes. Y luego,
A nivel estatal.
a nivel estatal. Y luego en el ciclo 79-80, prácticamente ya al terminar casi el periodo de las preparatorias en la universidad, existían 43 planteles incorporados con 9.809 alumnos.
9.809
alumnos contra 6.462 de planteles oficiales.
O sea, más en las...
Entonces ya era más fuerte en los planteles
oficiales. No sé qué pienses, pero... bueno, en parte comento y en parte te pregunto, ¿cuáles fueron las causas de ese boom de las preparatorias particulares? Tú lo sabrás mejor, pero a mí me hace pensar que por el plan de estudios que había, era relativamente fácil impartir la materia. Es decir, no se requería una inversión muy fuerte en instalaciones, ¿verdad? De tal manera que, bueno, pues se corrió la voz, ¿verdad? Y surgió esta fiebre de establecer preparatorias particulares, muchas de ellas muy poco serias, ¿verdad? Y con instalaciones muy deficientes, ¿verdad? Entonces, esa impresión, ¿verdad? Que el plan de estudios facilita satisfacer las necesidades sin mayor inversión.
Yo diría que fueron, de acuerdo a lo que mencionamos hace poco en otro apartado, yo creo que en primer lugar en esa década del 71 al 81 llegan al nivel de preparatoria una gran cantidad de alumnos debido al crecimiento de los 50 de Baja California, pero ese crecimiento de los 50 era en su población infantil, de tal manera que ya estaban todos llegando
arribando
a los niveles de preparatoria. Eso es por un lado. Por otro lado, la universidad ya empezó a no dedicarle muchos medios a las preparatorias. De tal manera que, según quedó establecido también en un punto anterior, en esta década nada más se abrieron dos planteles oficiales en este tiempo. Y los que existían...
Cuando la presión como que justificaría...
Y los
¿por
que
qué sería? Ya se oía...
Pues,
ya se rumoraba lo del COBASH, ya se habían tomado esas medidas en otras entidades. Yo pienso que esto sí.
Es posible que lo tuvieran. Yo desconozco esto.
Yo de lo que recuerdo... Rubén Castro comenta que el gobernador le planteó eso desde el 79 que él asumió la rectoría, seguramente por sugerencia que le dieron en México o por él haber visto esa situación.
Posiblemente,
¿verdad?
Porque también acuérdate que hemos mencionado aquí que los CCH se abrieron en 71, los colegios de bachilleres en 73. Entonces estas noticias deben haber llegado
sí.
Acá y se pensó en quizás, se empezaron también a abrir otras opciones en el terreno tecnológico, preparatorias de tipo tecnológico.
Entonces, pues Rubén dice que se lo planteó el gobernador, pero que él le dijo que de momento no era posible, es decir, que tenían los problemas estos sindicales.
Había que resolverlos.
Entonces, pues, una vez que triunfó la institución o las autoridades en el conflicto,
tuvieron el control perfecto
y pudieron hacer eso y muchas otras cosas.
Sí,
más.
Claro, y se apresuraron, ¿verdad? De alguna manera hacerlo, porque era algo que, pues, de alguna manera aseguraba el mantener ese equilibrio y ese trabajo sin la gran presión de ese alumnado y toda la cosa. Decía yo que yo siento que entonces era el gran crecimiento de la demanda muy grande que había por parte de alumnos, no solo de los que llegaban en esa edad, sino que se empezaban también a abrir ya muchas carreras en la universidad y se le empezaba a ver también su aspecto material, se estaba construyendo mucho, entonces mucha gente adulta empezó a entrar a las preparatorias.
Ajá.
Para hacer carrera más adelante. Y esos adultos tenían esas ventajas que tú insinúas en el sentido de que las particulares, pues si la quieres de 6 de la tarde, 7 de la tarde en adelante, tenemos un turno, ¿verdad? No sé, de dar ciertas facilidades de esa naturaleza. Por otro lado, yo siento que no eran, precisamente como no eran todas instituciones extremadamente serias y grandes, no hacían una gran inversión y por otro lado, podían pagar poco y cobrar poco de alguna manera, porque también había la
algo que daba.
Había claro, había la regla de que pues el maestro que daba clases en las particulares era porque no había conseguido en la universidad, y es que pagaban en aquel tiempo bastante mejor en la universidad, después de todo, que en las particulares corporales, cosa que ha venido cambiándose totalmente, ¿no? Pero así es. Y entonces además había un montón de, es decir, había un buen número de egresados precisamente de pedagogía y todo eso, que no les daban un ingreso. En las facultades no podían entrar a trabajar, en las preparatorias oficiales no estaban tanto cerradas para ellos, entonces su mercado, su lugar de trabajo, fueron esos, ¿verdad? Entonces se asociaron, se unieron, abrieron, etcétera, y hubo alumnado para todo ello, ¿verdad? Sí. Para todo ello. Eso creo yo,
Oye, la... ¿y las cuotas qué tan?
Yo no lo recuerdo exactamente en números, pero sí tengo entendido que eran bastante accesibles para esa época. Hay que recordar también que aunque esto se dio todavía hasta el 79-80 después de la devaluación, pero pues que antes habíamos estado todavía mejor, ¿verdad? Del 76,
claro.
Nuestros pesos valían bastante, ¿no? Así es. Si seguimos adelante, otra cuestión que llama la atención es el género, vaya, la proporción de alumnos, hombres y mujeres que...
Te voy a hacer una pregunta. ¿En tu grupo cuántas mujeres había cuando tú estudiaste la preparatoria?
Éramos 30 y tantos alumnos en el grupo todo y eran 4 mujeres.
29 contra 4.
4, más o menos. Así es. Y esto pues ha variado sustancialmente, ¿verdad?, en todos los años.
¿Cómo explicas tú eso?
Bueno, aquí tratamos de dar la siguiente explicación. Quisiera darte unos datos y lo a partir de ellos, ¿no? Por ejemplo, en el ciclo 61-62, del total de 525 alumnos, estoy hablando de toda la universidad, 442 eran hombres, es decir, el 84.2%, solo el 15.8%. En el 68-69, de 2.091 alumnos, 1.609 eran del sexo masculino, 76.9%, y solo 482 al femenino, 23.1%. En 74-75, de 4.778 estudiantes de educación media superior, 3.183, todavía el 66.6% eran varones, y 1.595 mujeres, 33%. Haciendo nomás por comparación, tomando datos de este año pasado, 95.2, por supuesto ya como colegio de bachilleres, de 14.148 alumnos de los planteles oficiales, 6.500 son hombres, 7.637 mujeres.
Y la diferencia.
Lo cual equivale a un 46% de hombres y 54% de mujeres.
¿Y suma el 100%?
Sí, por supuesto. Entonces.
Yo pensé que habría una tercera opción.
Todavía no la contemplamos.
No,
no están los formatos todavía, ¿no? Pero esto entonces creo yo que tiene mucho que ver con algo que tú mismo expresaste hace rato. Que en los planteles se iniciaron, hubo muchos movimientos, muchos paros, problemas de que al ingreso los alumnos eran maltratados en las novatadas, los días del estudiante dejaban unos saldos molestos para la institución, etcétera, de tal manera que los padres de familia no tenían muchas intenciones de que sus hijas fueran por ahí. Por otro lado, hay que recordar, si hablamos de los 60s, pues de que los padres de familia quizás tenían todavía muy metida la idea de que vale más, esto es una frase de mi abuelo, por ejemplo, vale más una burrita en casa que una sabia por fuera, ¿no?
Sí.
Así es que se preocupaban más que nada porque el hijo varón, pues, que se preparara, no la mujer, ¿verdad? la mujer, como decía, siempre tuvo su refugio aquí en Baja California, quizás en todas partes, más en las normales, más en las carreras comerciales, más en todo esto, que seguir una carrera profesional. Pero pues, los datos nos dicen pues que actualmente esto se ha incluso revertido, ¿no? Y está al revés, ¿no?
Algo que se ve en la sociedad en otros ámbitos, ¿verdad? Es decir, una participación creciente de la mujer en la vida social. Y pues las escuelas no podían ser una excepción, ¿verdad?
Por supuesto, ya hemos venido, digo, yo creo que ya la regla de que pues la persona mejor preparada será la que se defienda más, pues ya no se aplica únicamente para los señores, que eran además los jefes de familia y los únicos que trabajaban en casa,
sí,
y todo eso,
sí.
Sino que ahora pues es una sociedad en la cual la mujer tiene que aportar lo suyo y además pues, con toda razón quiere formar parte de la sociedad. Y curiosamente también en aquel tiempo cuando se iniciaban los planteles incorporados, algunos sabían que eran niños, ¿verdad? Todavía en 63-64 Salvatierra tenía 128 alumnos y todos eran hombres, por ejemplo. El Cuautla también era de hombres,
El Cuautla, ¿cuándo empezó?
Hay un escrito de parte del doctor Santos Silva dirigido al director de la época en 1959.
Don Romeo Jiménez Cabral.
Creo que debe haber sido a él, en donde le dice o le recuerda que desde hace tiempo, desde que estaba al frente del Comité Prouniversidad, el licenciado González Cordero, ya no le había autorizado su incorporación a ese plantel,
al
contrato, de tal manera que él debe ser
yo,
también...
Yo lo vi referido al Salvatierra, ¿no lo estarás?
No, esto es...
Un escrito de Santos Silva a Castro Ríos.
No, este no es a Castro Ridley, estoy seguro, lo vi el documento, y está dirigido al director de Cuautla Tower, que solicitaba, había solicitado a la rectoría, se le dijera cuál era su situación, incluso le hacía una petición en el sentido de si la universidad era aceptada a nivel, digamos, nacional, si tenía algún registro, alguna cosa, y se le contestaba diciendo que en primer lugar ya se le había dado a ellos una incorporación no era definitiva en todo caso, pero provisional sí, y que además la universidad estaba aceptada perfectamente en como tal, y por lo tanto sus estudios eran perfectamente válidos. Eso es importante. Y decía también, por ejemplo, La Paz, en el Colegio de La Paz pues eran únicamente 20 mujeres. También en el Junípero Serra,
pero riquitas.
Ah, bueno, en el Junípero Serra eran 50 hombres. Entonces quiere decir que aún así, si sumamos todos, eran 237 alumnos en estos planteles particulares y solo el 8.3 de mujeres, aún en el 73. En este mismo terreno de la población, es interesante también, aunque no es un dato muy muy preciso, pero el hecho de las edades. Por ejemplo, en 63-64, el 80% de los estudiantes estaban entre 16 y 20 años de edad. Y conste que en ese tiempo era de 2 años. Actualmente, 95, ¿vale? El 88.6% de los alumnos en México están entre 15 y 18 años. Eso es notablemente la edad. Si se sacara un promedio sería más notable todavía, porque antes había más adultos estudiando, ahora cada vez son menos, ¿no? Así es que...
Lo que comentábamos, ¿verdad?, de estas generaciones que están allí rezagadas a la espera de que se abra una escuela y que luego...
Así es.
¿Verdad?
Y ahorita ya no existe ese rezago.
Ya es población normal, ¿verdad?
Sí, y creo que esto ha sido importante también para explicarnos algunas de las cosas que hemos venido aquí comentando, precisamente acerca de los disturbios que se daban,
¿sí?,
de la carne de cañón que resultaban los alumnos, de todo eso. Se podía pensar que mientras más jóvenes estarían más inmaduros y trabajar, y entrarían menos en estos asuntos, es decir, o entrarían más, perdón, en estos asuntos, pero no, siendo niños de familia ahora y siendo muy chicos, a partir, yo creo, de los finales del 80 para acá, yo creo que se ha venido dando mucho el que ha disminuido esa edad de los alumnos, y que todos son hijos de familia, sí, casi casi, y que por lo tanto eso ha traído como consecuencia, digamos, la explicación de por qué se acabaron tanto los problemas de disciplina tan serios que existían, ¿verdad? Aunque por otro lado, también yo lo comenté hace poco, existe de alguna manera la queja dentro de los maestros de este nivel, de que ahora cada vez es más difícil hacerles entender a los alumnos cierto tipo de explicaciones, sobre todo cuando estas son muy subjetivas, porque aparentemente no tienen la madurez todavía para este tipo de situaciones, ¿no? Sin embargo, pues parece ser que actualmente también no hay un interés así muy fuerte en formar formar parte de cuestiones de política estudiantil, ¿verdad?
No.
En esa edad, cuando menos. Esto sin
pues ni
posiblemente tampoco se ve muy fuerte. Y en el nivel medio superior, además, particularmente en el sistema colegio de bachilleres, quedaron también, como lo veremos en la desincorporación, estipulado que no habrá sociedades de alumnos. Y por lo tanto, estos nada más podrán formar grupos, asociaciones o lo que fuera, pero de índole cultural, de índole periodístico, de índole, pero nunca destinado a intervenir en los asuntos de dirección o asuntos académicos.
¿Y los muchachos lo aceptan?
No ha habido esto, unido también a que, ya me estoy adelantando al tema a lo mejor de la desincorporación, todavía no entramos en él, pero unido a la idea aquella de la famosa autonomía que le daba tantas libertades, según esto, a la gente, pues hizo también que cambiara mucho la mentalidad del alumno y supiera que está, es que se pensaban que no estaban sujetos ni siquiera a las leyes, a lo mejor, ¿verdad?
Uh-huh.
Porque como estaban en la universidad era otra cosa totalmente distinta y podían tergiversar, ir en contra de la ley, vaya, y no había ser humano que se les opusiera, ¿no? Esto que acabo de comentar es una serie de observaciones de, pues, las tablas, gráficas, etcétera, que sin duda ilustran tu trabajo, ¿verdad?
Sí, sí.
Así es. Estos son los comentarios que tienen que ver con la evolución de la población.
Ah, muy bien. ¿Yo?
Sí, decíamos que actualmente en los planteles dependientes del Colegio de Bachilleres, que son 13 actualmente en el estado, en el ciclo 95-2, es decir, el segundo del año, estaban inscritos 14.148 alumnos.
14.000.
Sí, en los particulares no llega a 4.000 el número de alumnos.
Fíjate, 14.000 de Cobach quiere decir que a los 22.000 de profesional que hay actualmente,
sí, y conste que estos 14.148 en educación media superior constituyen algo así como el 30%, no lo puedo precisar exactamente, está entre 33%, 34%, del total de alumnos de educación media superior. Ese porcentaje atiende el colegio. Los demás están en los demás.
Pues desde ese ángulo como que fue acertada la medida, ¿verdad?, de separar las preparatorias, porque si no, ahorita habría que atender a 14.000 estudiantes, ¿verdad?
Sí, y con la modificación que sufrió, lo mencionabas tú hace rato, que contemplaba en sus inicios la universidad pues el atender este nivel, ¿verdad? Pero ya con la universidad se queda con sus funciones bien claras, en el sentido de dedicarse a la educación superior, a la difusión de la cultura y a la investigación y demás.
Una institución desde cierto ángulo, con las características de las
y además hay otra cosa que creo que no se ha mencionado con toda la intensidad que debiera. Yo considero que el tipo de profesores, los programas, los métodos didácticos, las formas de evaluación, todo esto son algo completamente distinto cuando se trabaja con jóvenes de educación media superior que cuando se trabaja con los
estudiantes. Sí, digamos.
De tal manera que sí es muy prudente la preparación, sí, porque se requiere de gente que se especialice en esas edades, en esa forma de pensar, en esa forma de trabajar. De esos muchachos, ¿no? Que es muy distinto a trabajar con adultos, que a lo mejor hay el reto de prepararme tan bien que a los alumnos yo los prepare todavía mejor.
Ajá, muy bien.
No formándolos como en el caso de los jóvenes.
Muy bien. Entonces, pues, ¿qué queda?
Es el 6.
Descripción del ambiente humano.
En las preparatorias. Sí.
Ajá. Pues, tú dices, mi estimado Armilo.
Hice por aquí, tengo por aquí algunas notas que tratan de alguna forma de describir un poquito el ambiente humano que se dio desde sus inicios de las preparatorias.
Bien,
yo siento que los primeros profesores